Se está preparando para anunciar una batería de sanciones contra Rusia. Está en línea Claudio Fantini, periodista y politólogo. Yo creo que es uno de los hombres que mejor nos puede llegar a explicar qué significa este conflicto. Claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania. Claudio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo. Un gusto.
Un gusto muy, muy grande. ¿Nos podés explicar qué significa este conflicto y qué nos espera?
Bueno, hay muchos puntos para abordarlo, ¿no? Estamos viendo en acción la visión ultranacionalista rusa, ¿no? Y su concepción de Rusia y sus alrededores. El discurso de Vladimir Putin ayer fue muy claro. Ahí se expresan las visiones geopolíticas, por ejemplo, que describió en muchos de sus libros Alexander Dugin, que es uno de los ideólogos del euroasianismo, como se lo llama, concepción en la cual países como Ucrania o naciones como la ucraniana no existen, en realidad tienen que ser parte de Rusia, y así lo expresó el presidente de Rusia ayer. No habló de un país que no existe y que debiera ser parte de Rusia. En esa concepción está la mirada que Putin tiene sobre el país vecino, y lo que ha ocurrido ayer, el reconocimiento como estados independientes de Donetsk y Lugansk, y a renglón seguido la primera consecuencia, la entrada de tropas rusas a esos territorios, bueno, dejan de lado los acuerdos existentes, por caso lo que firmó la propia Rusia cuando era presidente Boris Yeltsin en 1991, y acordaron la disolución de la Unión Soviética, Yeltsin por Rusia, Lukashenko por Bielorrusia y Leonid Kravchuk por Ucrania, que en ese momento era su presidente. En esos documentos, Rusia y Bielorrusia reconocen las fronteras que Ucrania adquirió dentro de la Unión Soviética, en la era soviética. Y en un documento, 3 años después, el memorándum de Budapest, el que se hizo cuando se acordó el traspaso de los arsenales nucleares soviéticos que había en Ucrania y en Kazajstán, y fueron entregados a Rusia, en los documentos firmados en el llamado memorándum de Budapest de 1994, Rusia y Bielorrusia vuelven a reconocer esas fronteras, ese territorio de Ucrania. Bueno, en este momento están desapareciendo aquellos acuerdos, Rusia está dejándolos absolutamente de lado, y está también dejando de lado el acuerdo de Minsk del 2015.
¿Podés explicar, podés contar
un alto el fuego en esos territorios en el 2015?
Eso, porque justamente los líderes de Occidente hablan sobre esta decisión de Putin de enterrar estos acuerdos de Minsk.
Así es, en los acuerdos de Minsk que se firman estableciendo un alto el fuego, lo que hace Rusia es plantear una mayor autonomía de Donetsk y Lugansk, que son dos territorios sumamente ricos en materia de minería, y que desde el 2014 se habían planteado en rebelión, en una rebelión separatista, porque el grueso de su población es de origen ruso, habla el idioma ruso, y la verdad es que quieren ser parte de Rusia, ¿no? En eso hay que tener en claro, Ucrania es una suerte de dios Jano, ¿no? Aquel de la mitología romana que tiene dos rostros absolutamente contrapuestos, uno mira en una dirección y el otro rostro mira en la dirección exactamente contraria. Hay una Ucrania que mira hacia Occidente, que quiere ser parte de Europa, y hay otra Ucrania, la del Este, que se siente parte de Rusia. Claro. Y ese es un problema objetivo, ¿no? Que en algún momento también tiene que ser abordado como tal. Sí. Pero los términos en los que había quedado planteado ese conflicto, esa situación, esa cuadratura de círculo que tiene Ucrania en el acuerdo de Minsk, eran diferentes. No era la independencia, la secesión de esos territorios, sino una autonomía dentro del Estado de Ucrania, que del cual forman parte desde mediados del siglo XX, cuando estaba Nikita Khrushchev al frente de la Unión Soviética, y fue bajo su liderazgo que se hicieron los traspasos de territorio que anterior a la Unión Soviética habían sido parte del Imperio Ruso. Sí. Porque ahí está la razón histórica de Rusia, ¿no? Sí. Entre el siglo XVII y el siglo XIX fue el ejército del Imperio Ruso, el ejército de los zares, el que venció los canatos turcomanos que controlaban esos territorios. Las últimas grandes victorias las dio el príncipe Potemkin a las órdenes de Catalina la Grande, conquistando territorios a los canatos turcomanos, algunos de los cuales a los propios jeníceros del Imperio Otomano, e incorporándolos al Imperio Ruso. Va a ser en la era soviética que Khrushchev determina ese traspaso de territorios a la soberanía de Ucrania, y en ese momento Rusia no objetó, tampoco le importaba demasiado, porque en la Unión Soviética Rusia era el país que tenía el eje del poder, sí. Y por ende que tales territorios estuvieran o no bajo su soberanía o bajo la soberanía de alguna república soviética, no cambiaba demasiado las cosas. Lo que nadie iba a imaginar en ese momento es que la Unión Soviética desaparecería. Uh-huh. Al desaparecer la Unión Soviética, bueno, esos territorios se convirtieron en territorios en litigio, en territorios en disputa, ¿no? Y eso es precisamente lo que va a ocurrir a partir de los 90. Y lo que estamos viviendo es de un modo muy, muy traumático por estos días.
Claudio, te mando un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo para vos, hasta siempre.
Claudio Fantini.